Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
De lo más bien, con ganas de invitarlo a un evento que se hace precisamente mañana. Usted se va a reír, ¿verdad? Pero yo le aseguro que este programa va a salir el 20 de junio y que mañana, 21 de junio, en la Facultad de Ciencias Sociales se realiza por 13ª vez el Café para la Memoria, que es un evento que se realiza prácticamente todos los años desde hace un buen tiempo, organizado por el Departamento de Trabajo Social, por el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, en ese espacio de cogobierno que significa la Comisión de Carrera, y que en este caso arranca a las 18 horas, el martes 21 de junio, que tiene por supuesto una apertura con autoridades de la facultad y también del colectivo de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, y que luego tiene un panel imponente con profesores de la propia facultad y con artistas de alto nivel vinculados a nuestra historia política, casualmente, porque, por ejemplo, va a hablar allí Susana Bosch, cantante de canciones para no dormir la siesta. Seguramente muchos de nosotros lo escuchamos de niño y de adulto, porque antes de que existiera Shrek ya había mensajes para niños con mensajes encriptados para adultos. Ya los artistas uruguayos habían logrado habitar creativamente esos espacios de contradicción y lucha, con la inocencia del botón de la botonera, imagínense, peleando contra esa máquina de matar. También va a estar ahí, por ejemplo, Gabriel Bukele, profesor de facultad que presentó un libro el año pasado. Nosotros lo tuvimos, por suerte, en aquella página. ¿Sí? Exactamente, analizando todo el asunto de la creación de la JUP, de la Juventud Uruguaya de Pie, aquella brigada de voluntarios de derecha. Digo esto porque a veces la palabra voluntario parece cargarse míticamente, porque sí, de algo maravilloso, ¿no? Y uno puede ser voluntario del fascismo, pero bueno, nada, un detalle menor. También va a estar allí Ana Laura Cafaro, profesora de facultad, presentando un tema sobre memoria vinculado al barrio Casavalle, igual que una licenciada recién recibida que va a tomar un tema similar también de memorias en jóvenes vinculado también a ese barrio. Así que al cierre, una murga visitante con patente, que es la murga de Adazu. La verdad que lo estoy invitando a un verdadero espectáculo que no debe perderse usted, profesor. ¿Qué me dice del Café para la Memoria y del tema que le estoy, de alguna manera introduciendo en el día de hoy?
No, ¿sabes lo que me quedé pensando? Que este programa se tendría que haber llamado La Máquina del Tiempo, aquel espectáculo que daba Mateo, ¿no? Porque así como así me transportaste el 20 de junio, o sea que hoy es 20 de junio, entonces.
Sí, esto es maravilloso. Te lo aseguro que sí.
Y vamos a hacer un programa y me invitás al Café de la Memoria a revivir el pasado, ¿no? Y un pasado que está bueno no olvidar, ¿no? Y mantener fresco todos los días, ¿no? Y con aquellas cosas que fueron terribles, ¿no? Esto de esa máquina de matar, ¿no? Tan terrible que tuvimos que padecer en este país, pero con cosas también maravillosas, porque todos bailamos con el botón de la botonera, ¿no? Yo era joven, digamos, cuando Canciones para dormir la siesta, y me moría con Canciones para dormir la siesta, ¿no? Bailábamos y escuchábamos al botón de la botonera, y todos teníamos esa complicidad que de alguna forma sabíamos de qué estaba hablando, ¿verdad? Y nos mirábamos y bailábamos con mucha alegría, porque en el fondo sabíamos que íbamos a vencer el botón, ¿no? Íbamos a lograr tirarlo del poder, ¿no?
Es así, y este presente, como dijera Pierre Nora, ese presente que es pasado hecho presente por medio de la memoria, necesita mucha memoria, necesita mucha más memoria. Por eso hoy le tengo preparada una entrevista por demás interesante, con un tema que ayuda como a reconstruir pedazos de memoria que todavía no fueron contadas, historias que todavía falta que se sepan, detalles de nuestra memoria que necesitamos tenerlos para fortalecer nuestra mirada hacia adelante también, ¿no? Así que de inmediato le invito a que pasemos a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
¿Cómo no? Vamos arriba.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la doctora y profesora titular de la Facultad de Información y Comunicación, no sé si lo dije bien, Mariana Achugar. Bienvenida, Mariana, y acompañada de la docente también de la misma facultad, Carolina Subelso, espero haber dicho los nombres bien. Bienvenidas.
Bienvenidas, encantados de tenerlas acá.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, por supuesto que nuestra invitación tiene mucho que ver con algunos temas que veníamos trayendo en esta introducción, porque estamos con ustedes hoy para compartir, para que nos cuenten de qué se trata este documental llamado Memorias Jóvenes, y que de alguna manera, bueno, está siendo presentado en estos momentos, ya fue presentado en el Paraninfo de la universidad, si no leí mal, y que representa de alguna manera esto que decíamos, ¿no? Un mojón más para poder explicarnos lo que nos pasó, de manera de no repetirlo, ¿verdad? Y de manera de tener claro, por ejemplo, algunas cuestiones que yo escuché rápidamente leyendo información sobre este documental, el asunto de desterrar la teoría de los dos demonios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nada, les agradezco enormemente que hayan aceptado esta invitación, y quisiera que en esta primera parte de la entrevista nos cuenten, ¿verdad?, ¿cómo surge esto? ¿Cómo es que a estas compañeras, Fiorella Martín, Tatiana Magrix, así como Carolina Subelso, bueno, les fue encargado este tema de acompañar el análisis y la difusión y el entendimiento de estos casos de Lucía Arzuaga y de Liliana Petriú? Ustedes nos dirán, ¿cómo pasó todo esto?
Bueno, en realidad a nosotras nos llegó la invitación de realizar este documental. Mariana se puso en contacto con Juan Pellicer, que fue docente nuestro, y también fuimos colaboradoras honorarias en la facultad, trabajando en lo que es sus cursos. Y Juan en realidad siempre fue nuestro mentor, fue el que un poco armó el equipo, el que vio como la potencialidad de trabajo que teníamos las tres juntas. Y cuando Mariana se acercó a él, bueno, con la propuesta de volver audiovisual su investigación para que llegue a otros públicos, Juan de inmediato pensó en nosotras, y así fue como la investigación se llegó a nuestras manos.
¿Y qué nos pueden decir de alguna manera de lo que significó y de lo que está representando hoy este documental? De alguna forma, esto debió haber tenido mucho trabajo de fondo, y nos gustaría conocer, ¿verdad?, desde el inicio, cómo es que se gestó esta propuesta.
Bueno, esto surge de una investigación de varios años, ¿no?, en la que estaba investigando cómo los jóvenes hoy aprenden sobre el pasado reciente. Y a partir de las entrevistas que realizamos con los jóvenes y sus familias, ahí en los testimonios de los padres y las madres, en sus historias, aparecía la experiencia de ellos y ellas en el momento de dictadura como jóvenes, que fueron también partícipes de esos eventos como actores directos, actores políticos en los eventos, no solo como hijos de o niños, ¿no? Y ahí, bueno, yo seguí trabajando con esta temática, luego con un proyecto que hicimos en la FIC también con otras colegas, algunas de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Laura Di Giorgi, también colegas de la Facultad de Humanidades, Carla Robla y Amparo Fernández, también Mercedes Altuna, un grupo muy grande de Mazzafaroni. Hicimos un proyecto que se llamaba Sujetadas de Expresas Políticas, y parte de lo que hicimos, que era un proyecto de extensión, de formación integral, con las estudiantes y estudiantes de la FIC y de la Facultad de Ciencias Sociales, hicimos unas entrevistas en el estudio de la FIC, y ahí salen las historias de jóvenes expresas políticas de Liliana Pertuy y de Lucía Arzuaga, que luego, ¿no?, analizamos y se escribió esta investigación, que gracias a la creatividad y la manera de tomar la información que tuvieron Carolina, Fiorella y Tatiana, se puede traducir algo que es muy académico, que puede llegar a un público muy reducido, se le da la oportunidad de acceder a otra población, y también tienen la sensibilidad, me parece que lo interesante de esto es que son jóvenes quienes, y jóvenes mujeres, las que producen este material, este audiovisual. Y eso le da como también a nivel del proceso otro valor, porque es un acto también de transmisión de la memoria que le llega a estas jóvenes también, y ellas se apropian de esta memoria y la traducen, digamos, a una manera que ya les parece que le va a llegar a sus a gente de su generación, ¿no? Y Carolina, ahí tú puedes elaborar más.
Sí, si pudiéramos meternos en ese asunto tan complejo de la experticia de saber de este tema, ¿verdad? Porque imagino que estar como en el backstage, como le llaman habitualmente, de todo esto, requiere un montón de tareas que uno no imagina cuando luego ve la exposición, el trabajo terminado. Pero nos gustaría que nos contaras cómo son las técnicas, cómo accediste a la información, cómo la fuiste reclutando y ordenando, en fin, cómo se arma ese mundo que luego termina concluyendo en la obra, digamos.
Y en realidad fueron varios meses de trabajo. En realidad es un trabajo que debería haber llevado bastante más tiempo, pero era necesario terminarlo a fin de año. Entonces fue como, nada, quinta a fondo y a meterle. Pero nos llevó 5 meses. Algo que nos podría haber llevado un año de trabajo, ahora viéndolo como con más distancia, ¿no? Y nada, todo empezó las primeras reuniones con Mariana, que ella nos contaba un poco cuál era su idea, qué propuesta tenía, acercarnos la información, tanto de, bueno, sujetos sujetadas, como la investigación misma de ella. Todo eso fue como, bueno, nos tomamos un mes, el primer mes de trabajo, para lo que es buscar información, ver el documental de ella, ver otros documentales, saber qué es lo que han hecho, ver nada, otras investigaciones, ver más o menos en cómo estamos paradas en cuanto al tema de dictadura, qué es lo que sabíamos, y ahí como, bueno, un poco con toda esta información que teníamos, empezar a ver qué es lo que podíamos contar sobre cómo era el mejor modo de traducir la investigación de Mariana, cómo podíamos contarla, qué podíamos contar, qué lugares, qué recursos nos interesaban. Y así, bueno, nos empezamos a reunir todos los miércoles, era como, los miércoles era, ya sabíamos que era día de producción, y nos juntábamos durante la tarde, y ahí, bueno, avanzar en lo que se fuera a avanzar. Pasa el primer mes de lo que se llama preproducción, que es esa etapa de investigación, de, bueno, averiguar, de guionar, empiezan a aparecer como los primeros guiones, guiones en el sentido de, como una guía de hacia dónde queríamos llegar, empiezan a aparecer los primeros planes de rodaje, de bueno, tal día grabamos con fulanito, tal día con minganito, tal día con sultanito, vamos a ir a este lugar, vamos a ir a tal otro. Fueron apareciendo recursos, la idea de, por ejemplo, entrevistar a gente en la calle, de hacer vox pop como forma de obtener esa voz del pueblo, también surgen esas reuniones, hasta que bueno, llega a mediados de septiembre, que era como la fecha que dijimos estaba acá se vamos a empezar a rodar, y empezamos a rodar. Ya teníamos como la batería de preguntas decidida para cada uno de nuestros entrevistados, las locaciones, qué acciones nos interesaban registrar de cada uno. Intentamos también de que, bueno, en las preguntas de no revictimizar sobre todo a lo que es la historia de Liliana y lo que es la historia de Lucía, ¿no? Preguntarles directamente sobre lo que ocurrió, si bueno, buscarle como... Originalmente pensamos dar el material de sujetas sujetadas en ese lugar, pero ellas terminaron contándolo como por cuenta de ellas. La idea era como... la entrevista tenía como otra vuelta que iba por otro lado, más indirecta, pero bueno, ellas terminaron contándonos lo que les había sucedido. Nada, la entrevista con Liliana fue la primera que tuvimos, con Liliana Pertuy, y fue como, para nosotros fue bastante intenso ponerle como un rostro presencial a lo que es la temática. Nosotros ya habíamos quedado un poco impactadas, bastante impactadas en realidad, cuando vimos sujetas sujetadas, y cuando vimos la investigación, nos llevó como un par de días de asimilar lo que realmente había ocurrido, nosotros no conocíamos esas historias. Y cuando nos encontramos con Liliana y con su calidez y con toda la buena onda que tiene y con el cuidado que también estuvo a nosotros contándonos su historia, ponerle rostro y ponerle como una persona que está acá fue como una cosa interesante, no sé si interesante, pero compleja. Y tal, con Liliana habíamos pensado en nada, grabarla con unos documentos, ella nos contaba que pintaba, entonces así más o menos fueron como surgieron esas acciones con ella. Después continuaron los rodajes, fuimos a grabar los Vox Pop en la calle, que el Vox Pop, las entrevistas esas. Ahí nos encontramos un poco de todo, nos encontramos con gente que estaba muy informada sobre lo que había pasado en dictadura, nos encontramos con gente que nos rechazó de modo bastante fuerte por estar hablando de ese tema, gente que no le gustó para nada que les consultáramos, gente que cuestionó muchísimo que fuéramos jóvenes, que está trabajando esa dictadura, que hay que olvidarlo, que hay que dejarlo atrás, que no. O sea, no, como que el pasado hay que dejarlo atrás y no, nosotros como jóvenes tenemos que mirar el futuro y tuvimos como ese discurso bastante repetido, bastante más. O sea, no nos sorprende, pero a la vez es como. Es feo cuando te encontrás de frente y la gente te habla a vos de que vos tenés que olvidar y es como que no quiero olvidar. Bueno, también. Perdón, ¿cómo?
No, que estaba pensando, ahora que hablaba, que yo creo que la marcha del silencio de hace unos días hace pensar que la gente no tiene ganas de olvidar, ¿verdad?
Por suerte. Afortunadamente. Después tuvimos el rodaje en 33, que era, fue el rodaje, creo que los que fuimos, tratamos de ir más preparados, porque era nuestra única bala, digamos, ¿no? Porque última con Liliana, podíamos volver a grabar, si algo había quedado mal, vida acá cerca, podíamos continuar otro día, pero a 33 no podíamos ir otro día, entonces fue como toda una aventura de irnos a grabar lejos, un fin de semana, nos fuimos un sábado temprano, volvimos el domingo de noche, Mariana también nos acompañó, me parece una película, y tuvimos como un... O sea, conectamos enseguida con los gurises de allá, un poco también el hecho de tener más o menos la misma edad nos ayudó un montón. El rodaje salió 10 puntos, quedamos agotadas, pero nada, ellos de todos modos nos invitaron después a ir a comer unas pizzas, o sea, fue como una situación súper linda, que eso generó también vínculo para lo que fue después ahora, mostrar el documental en otros lugares. Sabemos que si están ellos es como distinto, y es como una cosa muy buena.
¿Se eligieron algunos lugares en particular, por ejemplo, que tenían que ver con el relato de las personas?
Era un poco la idea, pero fue un poco más complicado después a la hora de hacerlo. O sea, la idea, Liliana decidimos hacerlo en la casa, pero por ejemplo a Lucía Arzuaga queríamos entrevistarla donde ella estuvo presa, que era la iglesia, no me sale el nombre.
Es el Hogar del Buen Pastor, pero ya no existe ese lugar. Entonces, pensamos la cárcel de Cabildo, que era también administrada por el mismo grupo religioso, pero no nos dieron permiso, bueno, entonces...
Para ninguno de los dos lugares. Y entonces no terminamos como... Después la gente de Los Orillos era donde ellos estaban, los de 33 era donde ellos estaban. La idea igual era un poco también poder registrarlos en ámbitos que les quedaran cómodos, no llevarlos como a lugares que capaz que fueran como medios... complicados para ellos de poder asumir estar ahí. Y después, por ejemplo, cuando en 33 teníamos como una lista de lugares que teníamos que tener las imágenes o que nos interesaba hacer los Vox Pop, en Montevideo también, los lugares de Montevideo son, tratamos de que fueran lugares como bastante icónicos, la Feria de la Tristán, la Rambla, como lugares que sabemos que se concentra gente. Intentamos también el Parque Rodó, pero bueno, no pudimos tampoco cuadrar mucho por ahí, pero está.
¿Y cuánta gente participa de un rodaje así para un documental que dura cuántos minutos?
El documental dura 15 minutos.
15 minutos. ¿Cuánta gente necesitamos?
Y nosotros éramos nosotras tres, y Mariana que nos acompañaba cuando podía, pero después éramos Fiorella, que hace como más la parte de lo que es dirección, que es la como que se encarga más con el contacto de la gente, lo que es, el tema del timing, que a veces a tal hora tenemos que estar en tal lugar, y bueno, hay que estar más pendiente de eso, de que las cosas estén funcionando es perdón, Fiorella, estoy como un poco mal con los nombres hoy. Fiorella es la que se encarga más como esa parte de dirección. Después Tatiana hace todo lo que es la cámara y yo hago todo lo que es sonido. Y nosotras tres juntas es como venimos trabajando y después la edición también es de nosotras tres. Puede ser más gente, perfectamente, pero también cuando es mucha más gente empiezas como a hacerte notar más en las casas de las personas. Entonces siendo como un equipo también reducido, te ayuda como más a pasar desapercibido o no invadir tanto.
Tiene de alguna manera sus virtudes también ser poquitos.
Sí.
Pero eso es interesante. Comparar el presupuesto que seguramente ustedes invirtieron en hacer este documental y los presupuestos que se gastan en las economías centrales para hacer documentales, ¿no?
Y está bastante lejos una cosa de la otra, sí. Nosotros en realidad también contamos con apoyo de las facultades, entonces ahorramos muchísimo en lo que fue préstamo de equipos, por ejemplo. También contamos con apoyo de la facultad en el viaje a 33, entonces tuvimos como algunos apoyos que nos permitieron ahorrar muchísimo dinero en lo que era, por ejemplo, mismo, la estadía, el pasaje, era una cosa complicada si dependía del presupuesto nuestro. El alquiler de los equipos, que rodamos un mes y medio, también hubiera sido un problema. Bueno, también el tema de los salarios es otro rubro, pero sí. También el hecho de ser documental también como que es otra exigencia horaria que no es capaz la exigencia horaria que tiene una ficción, que son 12 horas de rodaje. Eso ya varía un poco también y también puede llegar a abaratar.
Sí, como esto era parte de un proyecto de investigación, extensión, se financió con los fondos de, ¿no? De eso, de ese rubro, digamos.
A eso quería llegar, porque de alguna manera esto, además de tener toda esta... este trabajo de ustedes con un equipo reducido y demás, tiene la financiación, el apoyo, el respaldo de la Universidad de la República. Tú nombraste recién la Facultad de Información y Comunicación y nombramos esta palabra extensión. ¿Nos pueden contar un poco, o le pueden contar a nuestra audiencia lo que significa el valor de esta función de la universidad, sobre todo cuando tenemos un tema tan importante entre manos?
Sí, creo que eso es una de las facetas de la universidad que generalmente no es tan visible y que es súper importante, porque ¿no? lo que siempre aparece es la enseñanza, ¿no? Porque es lo primero que se ofrece como servicio, después la investigación, que vemos que la contribución de la construcción de conocimiento puede ayudar a la sociedad, ¿verdad? Pero después la etapa de extensión, que es trabajar directamente con actores de la sociedad civil organizada o no, en el mundo real, digamos, y traducir lo que hacemos, investigamos y, ¿no? y los conocimientos que generamos para que tengan impacto en el mundo real. Y también es a veces generar conocimiento en colaboración con actores sociales o realizar estas actividades que llevan ¿no? la universidad al territorio, digamos, y que le dan otro sentido, un valor social, no solo académico, al trabajo que hacemos. Y aquí yo creo que este proyecto es un gran ejemplo de cómo se integraron todas las facetas y todos los órdenes de la universidad, porque Carolina, por ejemplo, estaba recién egresada de la facultad y sus colegas también, después ella empezó ahora, es docente en la facultad, pero antes fueron estudiantes también, y hubo estudiantes también involucrados previamente en la investigación. Hay docentes, como Carolina dijo, del departamento de lenguas y de medios y lenguajes, ¿no? de distintas secciones, de documental, de lenguas, integrando, y después la extensión lo que nos hizo es la posibilidad de relacionarnos y colaborar en este proceso con actores de la sociedad civil organizada, que en este caso fueron los Jóvenes por la Memoria de 33, con los que ya tenemos vínculo previo, ¿no? de hacer cosas juntas y juntos, y Memoria en Libertad, que es otro colectivo que participó en este proceso, que también trabajan con las memorias de jóvenes. Entonces, en estas reuniones que tuvimos con Carolina, con Tatiana y Fiorella, aparte de mí, digamos, también tuvimos reuniones con Lucía, con Liliana y con Jóvenes por la Memoria y con Memorias en libertad para entre todos pensar, bueno, qué es lo que queremos que sea central o cómo podemos hacer para que los colectivos, ¿no? Fue participativo, de cierta manera, ellas incorporaron las perspectivas y lo que querían los colectivos mostrar de su trabajo, de qué hacen. Eso me parece que también es muy interesante y que lo brinda la extensión universitaria, permite esas colaboraciones que le dan otra difusión y otra llegada a la universidad y una oportunidad que la sociedad civil y egresadas sigan involucradas con la universidad.
No habría forma de explicarlo mejor, Mariana, ha quedado clarísimo. Les propongo lo siguiente. Si pasamos a escuchar una canción que ustedes han elegido para compartir con la audiencia, escuchamos además su elección, porque fue, que es una canción de Luciano Superviel. Me sale Marco Superviel porque tenemos un compañero a quien le mandamos saludo, un profesor titular de allá de facultad. Luciano Superviel, el tema se llama ¿Dónde están? Lo han elegido un poco a las apuradas, las hemos apurado antes de arrancar el programa en esta elección. De pronto quieren contarnos algo de lo que les surge con esta canción. Y luego de escucharla, vamos a pasar a una segunda parte de este programa, en donde también nos gustaría conocer su trayectoria académica. Nombraban recién, ¿verdad?, que Carlina egresó hace muy poco y seguramente con alguna investigación. Mariana, bueno, es doctora, nos gustaría conocer su campo de trabajo, su desarrollo académico, que seguramente también se vincula con temas de los que veníamos hablando recién. Pero vamos a la explicación primero de esta elección del tema.
Y quiero aclarar que recién nos pidieron las canciones y Carolina tiene que elegir la otra. Yo elegí esta porque me acordé justo en un evento que hubo hace poco de Memoria en Libertad en la Plaza Sabini, tocó Luciano Superviel esta canción que se llama 197, que son 197 notas en honor o en conmemorando a las personas desaparecidas durante la dictadura, que incluyen algunos adolescentes, jóvenes y niñas también. Y lo interesante es que Luciano estaba ahí porque él fue niño en dictadura y estuvo exiliado, y entonces es como que hay esa doble faceta de participar porque su música es relevante a la temática, pero también participar porque su vida está atravesada. Exacto. Por esta historia también. Ah, y algo más que dijo ahí, sí. Perdón, no quiero aclarar de la canción, que estaba muy bueno, es que el número de notas es hoy 197, pero a medida que se vayan encontrando va a ser cada vez menos, hasta que desaparezca la canción.
Un desafío creativo y un desafío para nuestra memoria, para nuestra historia, todo esto que venís contando, así que vamos a la música de Luciano Superviel. Y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
Esta música está compuesta de 197 notas. En Uruguay, hoy todavía existen 197 personas desaparecidas durante la dictadura militar. Aún nos preguntamos dónde están. Ojalá que esta melodía vaya perdiendo sus notas a medida que los encontremos. Entonces, quizás llegue el día en que esta música desaparezca.